Entre estos gritos de protesta y estos otros, hay más de 11.000 kilómetros y unos meses de diferencia, pero el objetivo es el mismo: exigir una educación pública digna y gratuita. Rebobinamos hasta el mes de marzo de 2011. En Chile, miles de personas salen a la calle reclamando una educación pública de calidad. Camila Vallejo es portavoz y rostro visible de la protesta.
Este movimiento no es tan simple como un movimiento estudiantil que demanda la educación gratuita y fin al lucro, sino que es un movimiento que consciente o inconscientemente le está haciendo contrahegemonía al modelo neoliberal, tanto en su aspecto económico, político como cultural.
Volvemos hacia adelante, hasta el mes de febrero. Al otro lado del charco, en España y concretamente en Valencia, los estudiantes del Instituto Público Luis Vives encienden una mecha que rápidamente se propaga por otros centros y por las calles de decenas de ciudades españolas.
Paralelismo que podríamos encontrar entre las protestas estudiantiles de Chile y las que está viendo en España de estudiantes y profesores se refiere posiblemente a una especie de saturación con respecto al modelo de la política en nuestros días. Es un modelo de espaldas a la gente y con una especie de escala de valores trastocada que no pone en primer plano las auténticas necesidades de la gente, entre otras, evidentemente, la educación.
Carmen Guaita es vicepresidenta de AMPE, el sindicato de profesores más representativo en España.
Desde AMPE no contraponemos la enseñanza pública y la enseñanza concertada, es decir, las dos modalidades sostenidas con fondos públicos, porque no nos parece que en estos momentos debamos entrar en una guerra, más bien debemos sumar esfuerzos por la educación. Pero esto no quiere decir que no se corra un serio peligro de la privatización. Y esto es un riesgo muy grande, porque la enseñanza pública es la única que verdaderamente garantiza el artículo 27 de la Constitución, que es el derecho a la educación. Y esto es porque la enseñanza pública llega a todas partes, al pueblo pequeño, al pueblo perdido en la montaña o al barrio periférico de la gran ciudad, donde una empresa privada no va a encontrar rentable instaurar un centro, porque no olvidemos que la enseñanza concertada parte de empresas privadas.
En España conviven tres modelos educativos. Por una parte, el público, con profesores que son funcionarios del Estado, el privado, a cargo de empresas privadas, y el concertado, una suerte de híbrido que contrata a sus propios profesores, que al mismo tiempo son pagados por el Estado. Una herencia de la Ley de Educación de 1985, 10 años después de la muerte de Franco.
La excusa formal que se utilizó en los años 80 es que no había posibilidades de escolarizar a todo el mundo porque no había infraestructura suficiente y que por eso se daban concesiones de miles de millones de pesetas en aquel momento, en lugar de haber requerido esas escuelas para el conjunto del Estado, no para una familia particular, sino para el conjunto de la sociedad, y haberlas utilizado para formar a los jóvenes, bueno, pues de la mejor manera posible, pues no. Se dedicaron una parte importantísima de los presupuestos generales del Estado a dar concesiones que hasta el día de hoy, lejos de irse aminorando, se ha ido incrementando, ¿no? Cada vez el negocio de la escuela privada concertada es mayor y el hueco de la escuela pública va recortándose.
Toil Delgado es el secretario general del Sindicato de Estudiantes, uno de los más activos en la protesta de Valencia.
Vimos que, al fin y al cabo, lo que estaban defendiendo nuestros compañeros en Valencia era lo mismo que nosotros habíamos defendido unos meses antes en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Galicia, y que la misma represión que habían sufrido ellos en cualquier momento la podríamos sufrir nosotros, ¿no? Había cortes de calefacción, había cortes de electricidad, no había dinero para tizas, ha habido recortes de profesorado, en torno a los 1.000 profesores en los últimos 2 años. En fin, una situación precisamente en una comunidad que está a la cabeza del fracaso escolar en el conjunto del Estado español, ¿no?
Pero las carencias van mucho más allá. Roberto Carpintero es orientador escolar y formador de profesorado.
Yo soy de la opinión que realmente es mucho más profundo el problema. No es tanto problema de recorte de recursos, que también lo es, por supuesto, sino es un problema más de estructura y de formación y de, bueno, plantear realmente qué es lo que queremos.
La privatización de la educación en algunos países latinoamericanos ha fomentado las desigualdades sociales, ha endeudado a muchas familias y, lo peor, ha lanzado a los jóvenes a un futuro incierto. En España aumentan los centros privados y concertados. Actualmente en Madrid superan al número de centros públicos.
A ninguna familia trabajadora le sobra el dinero, pero acabarán enviando a su hijo a la privada concertada, ¿no? Que es lo que sucede en Latinoamérica, no necesariamente con el modelo concertado, pero sí privado, pero es lo que sucedía aquí hace 40 y 50 años, ¿no? Que solamente aquellos que podían mandar a sus hijos a la escuela privada garantizaban una salida laboral digna para el futuro.
Tiemblo de pensar que vayamos hacia, una mayor privatización de la educación. Tiemblo de pensar que el recorte de profesorado interino que están sufriendo los centros públicos y el recorte de sus plantillas pueda suponer sencillamente un despido de personal en nombre de la flexiseguridad, que es el parámetro económico de la Unión Europea. Tiemblo de pensar que no se comprenda el valor que tiene la enseñanza pública. Y por eso, como soy profesora y por tanto estoy llena del optimismo que es la herramienta de trabajo de todos los profes, pues creo que vamos a tener la cordura suficiente como para entender que de la crisis vamos a salir con la educación de todos y que en un pueblo perdido de la montaña, un niño que solamente puede ir al colegio público y al instituto público, tal vez sea nuestro premio Nobel de Física.